eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
Episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida al resumen del día, donde contamos de la triple edición del Clásico de Clásicos. Empezamos con el triunfo de América 2-0 ante Real Estelí para un global de 3-2 que le da el pase a los octavos de final de la CONCACAF Copa de Campeones.
Ganó América 2-0 al Real Estelí y terminó por ganar la eliminatoria 3-2 en el global. Jorge, ¿qué pasó en el juego?
América cumpliendo, Gabo. América cumpliendo es una realidad. Hasta ahí me parece, no más que eso. Unas águilas que creo quedan a deber aún en funcionamiento. Las anotaciones llegan, bueno, la de Cabecita Rodríguez en el primer tiempo para definir prácticamente la llave. Después, en el tema de liquidarlo, aparece Alex Zendejas para el 2-0 con jugadas fortuitas. Murió de pie, ¿no? Lo hizo con todo. Al final de cuentas, el Real Estelí, hay que aplaudirle a los chicos de Otoniel Olivas, defendiendo de buena forma. Al final, la calidad individual es la que te termina definiendo. Tuvo un par de intervenciones muy buenas Luis Ángel Malagón durante el partido. Así los buenos porteros tienen que aguantar. Cuando hay pocas oportunidades, de pronto tiene que aparecer. Y bueno, dejar las cosas en orden, ¿no? En ese sentido, para su equipo. América estará enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara en los octavos de final. Cierran en el Estadio Azteca, que parece aún no se va a cerrar por remodelaciones. Y bueno, América, mucho que trabajar con André Jardín en el funcionamiento, pero los resultados siguen: octavos de final y líderes de la Liga MX. No hay campeonitis, por lo menos no en resultados.
Por lo menos al momento, todavía no.
Con este resultado, el siguiente rival será Chivas, por lo que tendremos los dos juegos de este torneo y el de Liga MX en solo 10 días. El análisis de estos duelos está en Línea de Cuatro con Juan Carlos Cruz, Pedro Antonio Flores, Jorge Sánchez y Emilio Fernando Alonso.
Clásico Nacional, Pedro Antonio. Ahora, ¿a quién le vas?
No es de que le vaya.
¡América!
No es de que le vaya. Yo creo que ahí se va a ver quién efectivamente...
Y para ti, bien,
yo creo que el América está jugando mejor. Está jugando mejor y tiene mejor plantel para poder avanzar sobre Chivas, creo yo, ¿no?
Jorge Sánchez.
Te escuchaba, Pedro, y creo que tiene razón en el sentido que América tiene mejor plantel. Pero después de estos últimos partidos del América de André Jardine, jugando así, las Chivas le pueden competir y le pueden meter un susto, ¿eh?
Sí, yo coincido en el... A ver, vamos a desarrollar el tema.
Hay un tema, el tema de los clásicos. Siempre, a veces uno llega más, otro llega menos. y hay una motivación ahí donde tienes que potencializar tu motivación personal como jugador, ¿no? En lo individual tienes que jugar un escalón más arriba cuando llega un partido de clásico, y eso es lo que ocurre, por eso a veces los no favoritos terminan ganando.
Vamos a detallar ese tema. Emilio, ¿tú cómo esperas el clásico nacional en Coca Champions?
Muy cerrado, muy disputado, fíjate. A mí me ha gustado lo que he estado viendo con Chivas, con Fernando Gago. Y también me ha gustado, por supuesto, América, aunque estos últimos partidos estoy de acuerdo que no sé si el cansancio, no sé si las lesiones, no sé si estén hartos ya de tanto partido de manera continua. No ha sido el mismo América, ¿no?, en los últimos juegos. Pero Jardín es un técnico que sabe manejar muy bien todas esas circunstancias y esos tiempos. Y no olvidemos que a un triunfo de Jardín y su América en un clásico levantó a las Águilas hasta ganar la 14. No andaban bien, ya hasta había voces que sacaron a Jardín de la dirección técnica de América. Se topa con Guadalajara en un clásico y le gana 4-0, ¿lo recuerdan?
¿Sí? Totalmente, y ahí empezó, sí.
Y ya el América se levantó hasta ser campeón, ¿no?
Cuando empezó a ser muy criticado.
Con Pedro Antonio, creo que fue el que dijo que América tiene mejor plantel, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también que debe ser marcado favorito América, porque además cierra en casa, ¿no? Porque está mejor rankeado en CONCACAF que Chivas, y por eso juega Chivas el primer partido en el Akron. Pero en un clásico, aunque parezca una cosa simple, todo puede pasar. Y creo que estas Chivas de Fernando Gago tienen una gran oportunidad también de jugar bien, de seguir avanzando y de demostrar que los avances y las cosas positivas que nos han enseñado no son obra de la casualidad, ¿no?, sino del trabajo diario que tienen.
A ver, para dar las fechas, la ida se juega en Guadalajara el 6 de marzo. El miércoles 6 de marzo, la vuelta se juega el 13 de marzo, y en la liga se van a enfrentar, si no me equivoco, el 17 de marzo, en el tema de la liga, es decir, muy seguiditos.
En la Copa de Campeones de CONCACAF, primero son los partidos de la Copa de Campeones de CONCACAF, sí. Y luego viene la liga.
Así es.
Correcto.
Así es, interesante. Eso es lo que lo hace interesante, evidentemente, primero en Guadalajara, después en la Ciudad de México, como bien lo apuntaba Emilio Fernando Alonso. A ver, yo entiendo, y de pronto me van a sacar muchos partidos en los cuales sí, los clásicos terminan muchas veces por ganar incluso el no favorito, ¿no? Y muchas veces lo ha hecho Guadalajara, sobre todo en la última década, me parece, terminando incluso eliminándolo en liguilla al conjunto de las Águilas del América. Ahora, previo en el análisis del juego, lo podemos llevar a dos rumbos, ¿no? Y dependiendo cada quien a dónde lo quiera llevar. Por un lado, el colectivo de Guadalajara, que me parece hoy en día es mejor que el del América, creo yo, el colectivo. Y por el otro lado, lo que yo siempre expongo, que en un juego a matar o morir, donde es ida y vuelta, donde no es fase regular, normalmente gana el que mejor plantel tiene. Por eso México en los mundiales le gana al equipo que quieras en grupos, pero ya en el matar o morir nos ganan, por citar un ejemplo. Y yo creo que aquí es el caso. Yo creo que América es el favorito y va a avanzar América.
Sí, a ver, tiene plantel. Estoy de acuerdo con esos argumentos, pero a ver, Chivas, dices que en el colectivo está mejor que América.
Hoy en día.
¿Contra qué rivales? Sí,
¿eh? Ah, bueno.
Es que
en lo que hemos visto, de acuerdo a los rivales.
Es lo que digo, sí. El parámetro de Chivas, me parece que ahorita los rivales que los que han enfrentado.
Pero sí tiene una idea, Pedro.
Tiene, o sea, claro, no le quito mérito.
¿Jugar a Monterrey contra los Tigres y jugó con la misma idea?
No le quito mérito. Guadalajara ha entendido una idea y una propuesta de juego de Gago, y eso me parece que es una carta de presentación que tiene para llegar a pelearle al América un pase a una siguiente ronda en un torneo internacional, como esta cosa del CONCACAF. Pero me parece que América, en cuanto a la experiencia, las variantes, la rotación de plantel, cómo ha ido manejando las cosas Jardiné, me parece que lo ponen superior al Guadalajara, como favorito.
Jorge.
Oigan, sí, ¿y creen que Gago tiene un problema en el arco? Porque yo vi a Oscar Wally muy bien en este partido ante el Forge de Canadá. Lo vi muy, muy bien, muy seguro, me gustó.
Insisto, contra el Forge.
Aparentemente sea el titular. Yo no sé si Gago en un momento diga, a ver, vamos a aprovechar por un momento a este muchacho y que sea el arquero, ¿no?
Aquí lo hemos mencionado, Jorge, te doy la palabra también para que comentes. También a Chivas le hace falta un arquero, me parece, un arquero de acuerdo a lo que tienen los equipos con mayor envergadura para pelear un título.
Sí, desde Rodolfo Cota me parece que no tiene un arquero con esa seguridad o garantía, ¿no? Son chavos que están en proceso, que tienen muy buenas condiciones, pero que necesitan realmente demostrar que están para ser equipo, portero de equipo grande como es Guadalajara. no lo tiene en este momento, con dos grandes promesas como el Tata Rangel y Oscar Wally. Coincido con ustedes, pero de repente no sienten que también minimizamos mucho a los jugadores de Guadalajara, y cuando revisamos en lo individual de la plantilla, la mayoría de ellos han dado ya por lo menos un toquecito de selección nacional.
Más de este juego lo tienen Darín Catalavera, Zuli Ledesma y Jorge Rubio en Inutilandia.
Sí, así es, Enrique. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Darte la bienvenida a Inutilandia, como siempre, Enrique. Se vienen partidos importantes e interesantes a la vez, ¿no? Dentro de la Conca Champions y dentro de la Liga MX va a haber enfrentamientos entre América y Guadalajara, que yo creo que ya desde ahora los tenemos que ir disfrutando, Enrique, ¿no?
Pues ya hay que disfrutarlo, mi querido. Ahora sí que Chiva, con muchísimo gusto. Sí, uno de los partidos que disfrutas, sufres, te alegras cuando ganas, lloras cuando pierdes, te enojas de todos modos. Pero es parte de todo este rollo, y qué bueno que está subiendo el equipo de las Chivas. Ahora ya ganó para la CONCACAF al Jorge y también gana el América. O sea, el primer prácticamente fuerte después de Liga y todo, pues es ya el enfrentamiento a matar o morir, cerrando en el Estadio Azteca, yo creo, con América, pero pues ya los dos hicieron su trabajo y lamentablemente se están enfrentando en el torneo de CONCACAF muy temprano para las expectativas que se esperaba de los dos, ¿no?
Sí, así es, Enrique. Y dentro de este torneo de la CONCA Champions o CONCACAF, como le quieran llamar.
Champions Cup.
Ajá, ok. Dentro de este torneo a América le costó mucho más trabajo, ¿no? Vencer a Real Estelí, que si bien es cierto, América, desde mi punto de vista, jugó bien. ¿Por qué? Porque fabricó opciones de gol y todo esto. El marcador como que no refleja esta supuesta superioridad, el marcador global, esta supuesta superioridad que se demostró en el terreno de juego, ¿no, Enrique?
Así es, pero así pasa a veces, Zuli. No sales bien en un partido, te pesa, después te pones un poquito tenso y tienes una obligación más de ganar, sobre todo en el Azteca, habías perdido. Había jugado bien de alguna manera, Estelí, venían motivados y como decía su entrenador, para nosotros es un triunfo estar divirtiéndonos, disfrutando, y si por ahí podemos hacer tropezar a la América, lo vamos a hacer. Lo intentan todos los equipos, ¿por qué? Pues porque saben que es el campeón del fútbol mexicano y lo que representaría, y así es como sales a luchar. Ahora, como tú dices, la palabra contundencia es lo que es más importante cuando va seguido de dinámica, esfuerzo, compañerismo, concentración. Bueno, a veces salen las cosas y a veces no, pero pasaste a la siguiente ronda, que era lo importante, y ahora sí enfrentarse América, Chivas, Chivas, América.
Ok.
De acuerdo. Y respecto al América, pues creo que ya le había preguntado en otro programa qué opinabas sobre el caso de Emilio Lara, este jugador que pues había tenido dos errores importantes frente al Monterrey primero, luego frente al Real Estelí, ¿no? Que les cuesta la victoria al conjunto del América, y que ahora ya toman esa decisión de que se vaya a sub-23, estaba ausente en los entrenamientos, un jugador con plena salud física, pero que pues no sabemos si le pesó tanto o ya no entra dentro de los planes de André Jardine, ¿no? Justamente por estos errores, pero ¿qué tan complicado será para el jugador poder sobresalir, poder sobrellevar la carrera después de que pues ya no lo consideran en el primer equipo?
A ver, Darinka, vamos a irnos un poquito para atrás, y Zuli. Y recordamos cuando debuta este muchacho, todo el mundo decía seleccionado nacional, va a ir a Europa, es una figura, tiene una gran calidad, sale cantera, o sea, todos los adjetivos calificativos eran positivos todos. ¿Qué pasó ahí con él? Pues uno lo sabe él, una parte futbolística y una parte fuera de la cancha, que de a lo mejor es tanto ensalce que todos los medios le dimos, de alguna manera lo consideramos. Hay veces que el jugador no lo soporta. Eso no es pretexto, porque cuando tú levantas la mano para jugar, y tú lo viviste igual que yo, Zuli, dan la oportunidad, la tienes que agarrar. Y si en un momento no la agarras varias veces, y sobre todo en partidos tan importantes y en un equipo como es América y también como es Chivas, o que si estuvieras jugando en Tigres o en Monterrey con esa presión, obviamente, si no agarras las oportunidades, pues hay una gran competencia interna. Y cuando hay una competencia interna, pues lógicamente los técnicos cualquiera buscan los resultados. Y si te da las oportunidades y por cualquier motivo no las puedes aprovechar, no quiere decir por los errores que cometas, sino no las aprovechas, ¿por qué? Pues porque así son las circunstancias o porque no se salieron las cosas, pues hay veces que uno puedes tratar de hablar con él, motivarlo, darle otras oportunidades, etcétera. Y a veces tienes que hacer de alguna forma algo un poquito más drástico antes de poder trasladar o vender o algo. Que esté entrenando o que esté separado del grupo, puede ser que lo vaya a ubicar, porque ahora la parte bonita que tuvo, ahora se convierte en críticas muy fuertes, te hacen parecer que fuiste el culpable de alguna cosa, tanto en el partido anterior en México, como en el partido contra el de Estelí.
Otro juego de la competencia del área fue Tigres ante Vancouver Whitecaps, que fue para el cuadro mexicano por 3-2, 4-1 final. En juego adelantado de la jornada 9 en la Liga MX, Atlas y Pumas empataron a 0. Lo llevamos en esta frecuencia.
De regreso a través de TUDN Radio, vimos la repetición, nosotros vimos penal, el partido se terminó y el comentario, o el resumen, mejor dicho, del partido, lo escuchamos en la voz de Max Andalón.
Un partido en el que nos faltaron muchas emociones de cara a los arcos. Creo que si se le tiene que hacer al abogado del diablo, ligeramente mejor la segunda parte a comparación de la primera. La primera solamente tuvimos una oportunidad, una llegada justamente, y termina por ser de Raimundo Fulgencio, con un tiro hacia el poste, al primer poste justamente de Julio González. De ahí en más veíamos un Pumas muy conservador, tratando de ir justamente a la defensiva, y Atlas tocando la pelota, pero creo que con poca idea. Posteriormente, Pumas es el que se anima, el que toma la iniciativa del partido, trata de ser más rápido, más vertical, y eso le favorece al Atlas porque le abre espacios y vemos un juego ligeramente con más oportunidades de cara al arco. Me parece que si tenemos que hacer la suma de quién fue mejor en el partido, por poco, pero yo me quedo con el conjunto de los Pumas. Lo vi más cercano en la segunda parte de marcar el gol a comparación de los rojinegros. Y en la primera parte, pues bueno, termina por ser, más allá de que estaba la de Fulgencio, me parece muy poco peligroso para cualquiera de los dos equipos. Pero me parece que se va a terminar hablando un buen rato de la última jugada del partido, porque vimos la repetición justamente. Gaby Aguirre termina tocando el balón con la mano, le termina bajando la pelota a un compañero para que rechace Atlas en un tiro de esquina en el que se apretaban las cosas para el conjunto rojinegro. No desafortunadamente, a ver, vimos la repetición y hay mano, o hay contacto, pero nos queda la duda porque tapa el mismo cuerpo de Gaby si primero no le termina tocando en otra parte, y es un rebote en el que no puede hacer pues prácticamente nada el canterano rojinegro. Pero es inadmisible que ni siquiera le hayan hablado del VAR y que termine inmediatamente el partido el árbitro.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Se disputaron los juegos de ida en la UEFA Europa League. Feyenoord empató a 1 con la Roma. Santi Jiménez entró de cambio al minuto 63 y así lo escuchaste en nuestra sintonía.
Termina el compromiso acá en el Tequip. Empate 1-1 allá en Países Bajos. Termina empatando el compromiso el Feyenoord y la Loba. Un resultado que me parece justo, Max. Jugó el segundo tiempo Santi Jiménez. El detalle es que no tuvo tantas oportunidades porque también la Loba defendió bastante bien. Y bueno, ¿qué podemos decir más de este partido en donde pues todo se definirá allá en Italia?
Un partido en el que, si hacemos el balance, me parece que es negativo el resultado para el Feyenoord. Si bien es cierto, la eliminatoria sigue abierta y no descarto el hecho de que eliminen a la Roma, me parece que se va a ver mejor el conjunto
italiano, ya estando en casa, ya estando en territorio nacional, creo que puede hacer mejor las cosas. Ahora, hablando de ya cómo se terminan por llevar a cabo el partido aquí, un juego que me parece equilibrado, que si acaso tuvo una ligera ventaja en cuanto a oportunidades de cara al marcador, el cuadro del Feyenoord, pero pues bueno, termina por no hacerlo presente en la pizarra. Hablando ya de cómo se terminan por dar las anotaciones, la primera del partido, la del Feyenoord, un centro por el costado de la izquierda de parte de Quilinchi Hartman, aprovecha Igor Paixao la mala marca de la defensa para mandar el balón al fondo de la red, tallando ligeramente el esférico a segundo poste. Y del otro lado, la oportunidad de la Roma, me parece una muy mala marca de parte de David Hanco sobre Romelu Lukaku, viene el centro por el costado de la izquierda, le está dando la espalda a la pelota David Hanco, intenta frenar con el brazo a Lukaku, pero no puede, termina por quedar completamente solo el belga, y con remate de cabeza también manda el balón al fondo de la red. Complicado realmente el partido para el Feyenoord, le costó, y bueno, termina por llevarse, insisto, un resultado que no es favorable el conjunto neerlandés. Así las cosas, creo que haciendo un balance del eliminatorio y lo que podemos ver en la vuelta, para mí fue favorito el conjunto, o es favorito para avanzar, perdón, el conjunto romano.
De acuerdo, por completo, creo que sí, todo está para que la Loba allá en lo que es en Italia pueda sacar el resultado. Creo que desaprovecha una gran oportunidad el Feyenoord, y existirá la presión otra vez, Max, de Santi sin marcar gol.
Milán se impuso 3-0 al Rennes, como lo seguiste en nuestra compañía.
Regresamos a través de TUDN Radio. Terminó el partido en San Siro. Lo ganó el Milan por 3-0. Goles de Loftus-Cheek al 32 y al 48. Y Rafa Leao al minuto 53. Gómez Luna, ¿qué pasó en el partido?
Sí, a medio gas, ¿no? Lo dominó a placer de principio a fin el Milan, este compromiso en San Siro. Y tiene ya pie y medio a la siguiente fase de la Europa League tras ser eliminado de la UEFA Champions League. Más allá de que hubo 4 remates a portería del René, 2 en la primera parte que resolvió muy bien Mike Maignan, y 2 en la parte complementaria, también disparos de Guiri que entró y que no entendimos por qué el número 10 estaba en la banca y que resolvió también de gran manera el guardameta francés, pues el Milan tuvo 8 remates al arco, 3 goles, un porcentaje de efectividad importante. Y sí, al 32 Loftus-Cheek encuentra una gran triangulación de Florenzi, también de Reyners y Christian Pulisic. Pulisic jala la marca, le regresan el balón a Florenzi. Florenzi pone la asistencia para que venga el remate de cabeza sensacional que lo pone al poste más lejano. Le pega precisamente al travesaño y se mete el balón para el 1-0 y el primer gol de Loftus-Cheek, el inglés, en la campaña. Ya cerrábamos también el primer tiempo. No veíamos capacidad de respuesta del cuadro francés. Y de inmediato, arrancando el segundo tiempo, un tiro de esquina en una jugada sensacional de Florenzi que pone un pase largo para Christian Pulisic que desborda. Borda por la banda de la derecha, quiere mandar una paralela raza para que ver si uno de sus compañeros puede empujar el balón. Hay un desvío y en el tiro de esquina cobran en corto, en primer poste. Hay un desvío de Simon Jair, la taja Mandanda, creo que pudo haber hecho algo más, y en el contrarremate pues llega Loftus-Cheek para poner el doblete y ser el jugador del partido, el inglés. Ya al 52 también Rafael Leao en una jugada técnica impresionante. Otro trazo largo, Rafael Leao encuentra muy bien a Teo Hernández, le da un taquito, hace el pique a velocidad, se mete al área, Teo hace la diagonal hacia atrás, y lo impresionante de la jugada no es el taquito, es el movimiento que hace para amagar, que le iba a pegar cruzado con pierna zurda, parte interna, se lleva a 2 jugadores del René, y no, le pega con la derecha de inmediato de primera intención y la pone también pegada en las redes en el poste más lejano de Mandanda, que se recuesta a la izquierda y no puede hacer nada. De ahí también Mandanda tuvo que rechazar algunos disparos de Reyners, también de Christian Pulisic. El que hoy no se vio y no se necesitó, por lo menos para que no se le critique, es Olivier Giroud, de Gabo. No lo mencionaste, no lo vimos, y el francés campeón del mundo se quedó dentro de la cancha a los 90 minutos. Pero sin problema, a medio gas y a medio trote, el Milán lo gana con contundencia. 3-0 al Stade René.
¡Ah, qué buen taconcito por la izquierda! ¡Centro para atrás! ¡Leao! ¡Gol! lo gana ya por goleada en San Siro, en los playoffs de la UEFA Europa League. 3-0 al Stade Rennais.
En otros juegos, Galatasaray le pegó 3-2 a Sparta Praga. Shakhtar y Marsella igualaron a dos tantos. Sporting venció 3-1 a Young Boys. Benfica derrotó por marcador 2-1 a Toulouse. Karabakh goleó 4-2 a Braga, mientras Lens y Freiburg no se hicieron daño. Hoy en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos cuentan que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, anunció que su mandato será hasta enero de 2029.
De última hora se está reportando que ya el señor Rob Manfred, comisionado de MLB, acaba de anunciar que su mandato como comisionado va a concluir en el mes de enero, pero del 2029. Wow. Del año 2029 hasta enero del 2029.
Ya usted va a ser abuelo cuando es.
Bueno, hasta enero del 2029, Rob Manfred va a estar como comisionado de MLB. ¿Qué le parece a usted la gestión de Rob Manfred al frente de las Grandes Ligas? Beto, le han tocado situaciones completas al señor Manfred. Le tocó la pandemia, año de la pandemia.
Hizo un gran trabajo ahí, ¿eh? Hizo un gran trabajo en la pandemia.
En plena pandemia se le juntó porque, recuerden, ese año concluían ya. Concluía el acuerdo con el sindicato y le tocó en plena pandemia primero organizar una temporada en pandemia. Pero aparte de eso, ya con la presión de los peloteros que se querían ir a una huelga antes de que concluyera el contrato, el convenio colectivo con el sindicato. Se tuvo que imponer porque al final eso fue lo que pasó, Beto. Se impuso una temporada de 60 juegos que los peloteros no querían jugar. Y el comisionado MLB dijo, no, aquí se va a jugar 60 juegos y San se acabó, se va a jugar a puertas cerradas y vámonos. Pero también al año siguiente, cuando concluyó ese convenio colectivo con el sindicato de peloteros, hubo que sentarse a la mesa de negociaciones de nuevo, el estira y afloja. Fueron reuniones bastante difíciles, complicadas, que bueno, finalmente pudieron llegar a un acuerdo y no ir a una huelga de peloteros, que era lo que se temía, tal y como sucedió en el 94, que después le costó muchísimo a Grandes Ligas volverse a ganar a los fanáticos de MLB, ¿eh? Y el resultado, Beto, también, porque hay que decirlo, bajo la gestión de Rob Manfred, ha estado ahora la implementación de las nuevas reglas. El reloj de picheo, las bases más grandes, sí. Por ahí la regla esta del corredor en segunda, que a mí en lo personal no me gusta. Pero lo que hemos vivido en la última temporada, se recuperaron números que hacía años no se tenían en Grandes Ligas de asistencia del público a los estadios, ¿eh? Y eso yo creo que hay que reconocérselo al señor Rob Manfred.
El béisbol está de fiesta, el béisbol está en su momento cumbre. Esa es una realidad, Quiñones, ¿eh? La asistencia, las nuevas reglas, la regla del shift para mí fue fantástico. Yo estaba completamente en contra del shift, la regla del reloj, que de todas tal vez la mejor. Lo del 2020 era complicado porque el 2020, si bien pensábamos que no íbamos a tener por la pandemia béisbol, al menos se jugaron los 60 juegos y después tuvimos la postemporada, se jugó, no nos fuimos en blanco en esa campaña, hizo un trabajo tremendo ahí el comisionado Manfred. Fíjate, yo veo que las críticas hacia el comisionado han cesado un poco, porque en el 2018-2019 estaba en la mirilla de todos, muy criticado, pero desde la pandemia hasta la fecha, sea por la temporada esa difícil del 2020, como también lo de las reglas de MLB que ha implementado, yo creo que es para aplaudir, ¿eh? Es para reconocer. Yo sé que criticar es muy fácil y darle el crédito a las personas es más complicado. A muchas personas les gusta dar el crédito, pero yo desde aquí yo pienso que el trabajo del comisionado ha sido muy bueno después del 2020 hasta la fecha. Estamos sí, no, ya de 4 años.
Y sobre todo con todos estos retos que hemos mencionado, Beto, que ha tenido que enfrentar bajo su administración. Bueno, pues todavía le quedará un buen tramo por delante. Estamos hablando de 5 años más al frente de Major League Baseball para el comisionado Rob Manfred. Oye, se nos olvidaba otro tema, ¿eh? Yo sé que este tema a ti te gusta olvidarlo, pero enfrentó el escándalo por el robo de señas. Y esto son cosas que tiene que saber manejar el comisionado, porque tuvo que saber cómo manejar esas investigaciones tanto para los Astros como para los Medias Rojas de Boston.
Sin embargo, ahí no estoy. Sin embargo, ahí es para criticar un poco, porque solamente se mencionó los Astros de Houston, cogieron a ese equipo.
No, se mencionó también a los Medias Rojas de Boston.
Sí, pero no con la misma dureza que se mencionó a los Astros de Houston, ni las mismas penalidades. ni tampoco a los Yankees de Nueva York.
¿Pero de qué penalidades? ¿De qué penalidades tú me estás hablando, Beto? ¿Qué penalidades? Si penalidad no hubo ninguna, hubo inmunidad total para los peloteros. Y bueno, por eso también yo lo digo, hay que ver la forma en que se manejó. Hubo mucha gente que lo criticó por eso, que criticó al comisionado por haber indultado a los peloteros.
Algunos equipos lo barrieron por abajo de la alfombra y no se habló más de eso. Y los Astros de Houston fue el equipo que todo el mundo mencionó, los jugadores quedaron ahí al descubierto.
¿Y a Boston también?
Fueron expuestos y a los demás equipos no.
No, pero si hiciste algo ilegal, ¿qué quieres?
Tenían que haber dado a conocer todos los equipos que lo estaban haciendo, no solamente los Astros.
Eso fue otro de los temas, así que mira, es un buen tema para seguir la mañana,
¿sí,
para
no?
que la gente nos llame.
Tenían que haber dado a conocer todos los equipos, no solamente los Astros, ¿no?
Sí, y tenían que haber a lo mejor también sancionado a todos los peloteros que robaron señas y que se beneficiaron con el robo de señas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si estamos cuestionando y juzgando todavía a peloteros por hacer trampas también, que está mal, por el consumo de sustancias prohibidas, sacaron ventaja de algo ilegal. Bueno, pues también a los que sacaron ventaja de una trampa, robando señas de manera ilegal con video, eso también creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero mira, la seguimos mañana, Beto. ¿Cómo evalúan la gestión del comisionado Rob Manfred, que, repetimos, acaba de anunciar que va a continuar al frente de MLB hasta enero del 2029, una nota que acaba de salir.
Cerramos como es costumbre con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen los cumpleaños de Ángel Sepúlveda, Rodolfo Pizarro y Pacho Maturana. Tal día como hoy, Mohamed Ali pierde ante Michael Spinks en 1998. En 1996, Browns despiden a Bill Belichick y en 2010 se juega el All-Star Game de la NBA.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Ok, ya pues, ya me dijeron que ya me toca, pues.
Ahora ¿cómo sí le
está, doctor? Ahora sí le toca.
Búscase, pues.
Me están jodiendo desde hace rato, que ven.
Pues es que este es el de los datos, usted es el que sabe.
Pues yo estaba en la talacha, ¿verdad?
Oh, bueno.
Ahí le va, pues, tiene mucha ansia usted de oírme, ¿verdad?
Y...
Ahí le va, pues, América y Chivas. Ahí le van los datos, ¿eh? América y Chivas, pues, se van a ver en la CONCACAF, ¿verdad? En la Champions, esta CONCACAF, pues, que le cambian el nombre cada rato. Y solo tienen un antecedente en esta competencia, ¿eh? Fue nada más en 1985 cuando se enfrentaron. Ambos partidos fueron jugados en Los Ángeles y el América avanzó de fase por global de 4-2. Así que, pues, el dato es a favor de las Águilas, ¿verdad?
¡Ey! Sí.
En Copa Libertadores se encontraron en par de ocasiones, ambas con triunfo americanista. Fue en la fase de grupos de 1998. El América ganó 1-0 en el Jalisco y 2-0 en el Estadio Azteca.
Hey.
Mira, don Peter, señorita Darinka, amables radioescuchas, en duelos de eliminación directa o liguilla, el clásico se ha escenificado en 11 ocasiones, con 4 triunfos para las Chivas y 7 para la América, que tiene dominio en estas rondas ante el rebaño. Oiga, ya me siento un poco tranquilo, intranquilíceme, por favor.
Los traen de hijos, ¿verdad?
Pues,
los traen de hijos, pero mire, yo les digo una cosa, no se emocionen tanto, ¿sí, aguiluchos? No se emocionen.
Estoy bien emocionado.
Porque las dos últimas ocasiones en las que se han enfrentado así de vida o muerte, así de que pues yo y pues yo voy, ¿verdad? Las Chivas han eliminado a la América.
¿Cómo?
Apenas en el Guardianes 2020 le ganaron 3-1. Y en el Clausura 2023,
hijo, hace, como me dolió.
El año pasado, cuando el América, que es que campeón, que le ganaron 3-2, ¿verdad?
Aguas, okay, bueno, que pues, perdieron con Tigres.
No se vayan a confiar, ¿verdad? Y le sale el Estelí, Chiva.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1949 nace en Quibdó, Colombia, el entrenador y directivo Francisco El Pacho Maturana. Para muchos, el mejor entrenador de la historia de Colombia. Jugó durante 12 años ganando 2 ligas colombianas con el Atlético Nacional. Como técnico llevó a Colombia a los Mundiales 90 y 94. Además ganó la Copa Libertadores con el Atlético Nacional. Cumple 75 años.
En 1991 nace en Atizapán, Michoacán, el cuate Ángel Sepúlveda, delantero del Cruz Azul. Debutó con Morelia en el 2010 ante el Atlante. Ha jugado también en Querétaro y Chivas, entre otros. Lleva anotados 81 goles en sus 14 años en Primera División.
Y en 1994 nace en Tampico, Tamaulipas, Rodolfo Pizarro, mediocampista de la AEK de Atenas. Debutó a los 18 años con Pachuca, campeón con los Tuzos, con las Chivas y Monterrey. Ha anotado 42 goles y repartido 37 asistencias.
Venimos todos con gusto. En 1954 nace en Portland, Oregón, el caricaturista y productor de televisión Matt Groening. Comenzó su carrera en el 78 en la revista Wet. En el 85 creó la tira cómica La Vida en el Infierno, de la que se desprendió el personaje de Bart. Posteriormente creó el resto de la familia y los bautizó como Los Simpson. 35 temporadas al aire.
Tal día como hoy.
En 1978, el campeón olímpico en Montreal 76, León Spinks, derrota por decisión a Muhammad Ali para conquistar el título mundial de peso pesado del CMB. En la revancha, Ali venció a Spinks y se retiró del boxeo.
En 1996, los Cleveland Browns despiden a su entrenador Bill Belichick, quien tuvo una marca de 36 ganados, 44 perdidos en su tiempo con los Browns. Belichick llegó a los Patriots en el 2000 y ahora es el coach más ganador en la historia de la NFL.
En el 2009 se celebra el Juego de las Estrellas de la NBA en Phoenix, Arizona. El equipo del oeste gana por pizarra de 146 a 119. El MVP es compartido por Kobe Bryant y Shaquille O'Neal de los Lakers. Fue la edición 58 de este juego.
En el 2016 se celebra la edición 58 de los Grammy. Y el gran ganador es el cantante inglés When your legs don't work like they used to before. Ed Sheeran, que se lleva el Grammy a mejor canción con Thinking Out Loud. Taylor Swift gana en la categoría de álbum del año, pero esta rolita yo me la llevo puesta.
Recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Un saludo de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.